Los colegios preparan a última hora el examen de inicio de curso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Madrid. Quedan horas para que comience la avalancha paulatina de alumnos en los centros escolares de toda la región. Hoy es el último día para preparar el desembarco de los niños y niñas entre los 3 y los 6 años y aquellos que cursarán los 3 primeros cursos de primaria. En los hogares, como se pueden imaginar, ahora mismo tocan a zafarrancho.
Creo que el lugar más seguro es tu casa, ¿no? Es la casa de cada uno, pero es que ¿qué podemos hacer si empezamos a trabajar?
Que no podemos compartir ni que nadie se toque la mascarilla.
Vale. Cada uno va a un horario. Nosotros, con todos los niños, tenemos que estar casi una hora en el cole.
Esta noche la presidenta de la comunidad dirigirá un mensaje institucional a todos esos madrileños que mañana llevarán de la mano a sus peques a la escuela. Ese mensaje lo radiaremos aquí, en Onda Madrid, aunque la líder regional ha avanzado alguna de las medidas para reforzar la seguridad en una entrevista en Antena 3.
Estamos haciendo todos los esfuerzos para asegurar una vuelta segura. Y yo lo que le pido a los padres es confianza, porque de hecho ahora ha habido contagio y no habían empezado las clases. Es decir, que nuestro reto tiene que ser que el aula sea el lugar más seguro.
Se hará haciendo análisis, haciendo PCRs a todos los alumnos de una clase en la que alguno de los niños dé positivo. Ayuso está sentada ahora mismo con sus homólogos vecinos de Castilla León y Castilla-La Mancha. Habrá que ver si desactivan entre todos la polémica por las palabras de Paje, tildando de bomba vírica a Madrid. Lo que parece también desactivado es el peligro de moción de censura en la Asamblea de Madrid. Escuchen a Ángel Garrido, consejero de Transportes, esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
El cierre, por supuesto, a una posible moción de censura absoluto y total. Nosotros tenemos un compromiso con el Partido Popular de gobierno de 4 años y es exactamente lo que vamos a cumplir. Porque además creo que es que en este momento la mejor opción de gobierno para la Comunidad de Madrid es la de Ciudadanos y con Partido Popular, ¿no? En coalición es lo que estamos haciendo. Eso no evita que en algunas cosas tengamos opiniones diferentes.
Hoy en nuestra comunidad también es noticia la puesta en marcha de las restricciones para luchar contra el COVID. Estaremos en la calle preguntándole a los madrileños cómo reciben este nuevo pack de limitaciones. Pero antes de cerrar esta portada, vamos a conectar con el Supremo. Allí, Lupe Ortiz, la fiscal general del Estado, ha anunciado nuevas directrices para que los fiscales combatan la ocupación.
Sí, en los próximos días la Fiscalía General va a dictar una orden, una circular, para poder actuar contra la ocupación de viviendas, un fenómeno delictivo que requiere de una respuesta, lo anunciaba así Dolores Delgado.
Pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo.
Gracias, Lupe, por ese primer pinchazo en directo. Luego, en Página Nacional, les hablaremos también de la polémica que rodea la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Nueva muerte en el Tajo.
Un hombre de 49 años ha fallecido en Boadilla del Monte tras caer desde una altura de 12 metros cuando trabajaba en la azotea de un edificio situado en la avenida Nuevo Mundo.
Un detenido por la reyerta del pasado viernes en Getafe.
Un chico de 15 años murió de una puñalada. También ha sido arrestado el conductor de un autobús que arrolló a un hombre en Aravaca y el presunto agresor de dos vecinos de Majadahonda que intentaron evitar un robo a una mujer.
Más casos de coronavirus en bebés.
La Consejería de Sanidad ha detectado un incremento en Madrid en las últimas semanas de agosto. Los contagios en bebés de 0 a 2 años pasan de 277 a más de 420. La mayoría son asintomáticos.
Araceli se queda.
Aplazado el tercer intento de desahucio de una vecina de Alcalá de Henares de 70 años y enferma de COVID de la casa en la que lleva viviendo 42 años por un problema burocrático con el IBIMA.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Esta página de servicio público pasa inevitablemente por la actividad en nuestras carreteras. Conectamos con la TGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña, afortunadamente, hasta ahora encontramos las vías despejadas. Lunes muy tranquilo en toda la red viaria, en toda la comunidad. Así que les pedimos, eso sí, que sean muy cautos al volante. Ya saben, no bajen la guardia nunca.
No hay ninguna novedad reseñable tampoco en las calles de la capital, tampoco en la MT ni en el metro, así que vamos al tiempo.
El tiempo.
Parece que han bajado un poco las temperaturas, pero va a ser un respiro momentáneo. Muy buenas tardes, Ainhoa González.
Buenas tardes. Hoy lunes arrancamos la semana con descenso de temperaturas. Después de ver valores superiores a los 30 grados estos últimos días, hoy nos quedaremos con registros como mucho de 26, 27 grados en la capital. Pero eso sí, seguimos con ambiente estable. El sol va a ser el protagonista, aunque tendremos algo de nubosidad. Nubes de tipo alto que no nos van a dejar precipitaciones y el viento de componente norte soplando por momentos con un poquito más de intensidad. De cara a mañana martes seguimos con ambiente estable, con esos intervalos de nubosidad de tipo alto y con temperaturas que no se modificarán mucho. Volveremos a ver máximas de 27, 28 grados. Eso sí, las temperaturas nocturnas esta próxima madrugada sí que van a descender. Vamos a tener una noche más fría.
Son las 2:05. Escuchan ustedes en Noticias 14 horas toda la información de la región y de la capital de aquí de Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muchos han dado hoy el primer paso hacia el cole, pero la mayoría empezarán mañana. El segundo ciclo de infantil y los tres primeros cursos de primaria vuelven este martes a sus clases. Este lunes queda marcado entonces por la víspera. Una víspera en la que se mezclan el deseo, el rechazo a volver, la necesidad de retomar la normalidad y el miedo al omnipresente coronavirus. Es la vuelta al cole más especial en mucho tiempo, Ángel García.
En las casas madrileñas ya se preparan las mochilas del cole, pero este año a los libros, cuadernos y lapiceros tienen que añadir el equipo anti-COVID.
El bocadillo, agua, la mascarilla y las toallitas.
Y a los chavales se les selecciona con nuevas instrucciones para estos tiempos extraños de pandemia.
Que no podemos compartir ni que nadie se toque la mascarilla.
Vale. Han sido 6 meses sin pisar el cole y eso es demasiado tiempo para los niños y para los padres y madres también.
Bueno, o sea, creo que el lugar más seguro es tu casa, ¿no? Es la casa de cada uno, pero es que ¿qué podemos hacer si empezamos a trabajar?
Eso sí, los problemas se multiplican si como la familia Fariña son 7 hijos.
Cada uno va a un horario, van de 10 minutos en 10 minutos, entonces nosotros con todos los niños tenemos que estar casi una hora en el cole, desde el primero hasta el último, tanto a la entrada y a la salida.
Lo que nadie quiere pensar es que en su cole se produzca un contagio que obligue a volver al confinamiento de los niños y de los padres a hacer cuarentena en casa.
Gracias, Ángel. Padres y madres enfrascados en los últimos preparativos, al mismo tiempo que los colegios de toda la región hacen malabares para estar listos de cara a mañana. En Onda Madrid le hacemos un examen a los centros de nuestra comunidad. Vamos a empezar este balance de incidencias con una parada en la capital de la mano de Neus Cerdá. Neus, buenas tardes.
Buenas tardes. Difícil vuelta al cole para los alumnos del colegio Tomás Bretón por las obras que están sufriendo la puerta de acceso al centro. El paso habilitado está ocupado por varias excavadoras, zanjas en el suelo, tuberías y cables eléctricos. Con 500 alumnos que tiene el colegio, mañana arrancan las clases sin una ruta de acceso segura, como explica David, padre de un alumno.
Falta de improvisación, porque aquí estamos hablando incluso de seguridad. Estamos pegados una entrada a la M30 y la acera que da acceso al colegio no va a tener la protección que teníamos, ni un acceso medianamente razonable. Incapaz de imaginarme el escenario que vamos a encontrarnos aquí mañana por la mañana.
Obras que afectan también al Instituto Gran Capitán, con más de 1.200 estudiantes que empiezan este miércoles. Eduardo Ramis es presidente del AMPA.
Esto es como si a un mal estudiante se le dice en el mes de marzo, que es cuando se cierran los colegios, que tiene que ir a septiembre y espera a preparar el examen a la víspera. Esto no se puede hacer, es improvisación.
Y sin margen de maniobra se han quedado más de 100 familias del barrio de Embajadores. La nueva escuela infantil pública Rodas no está lista. Tenía previsto abrir sus puertas en noviembre, pero hace unos días la escuela ha notificado a los padres que abrirá finalmente en febrero. Miluca es una de las familias afectadas.
Simplemente nos dijeron que se cambia la escuela para que empiece en febrero, sin mucha más explicación. Es una noticia así que nos ha llegado como un jarro de agua fría y a ver cómo podemos organizarnos.
Los padres ya se están organizando para denunciar al ayuntamiento porque reclaman una solución urgente.
Como estudiantes obligados a preparar el examen a última hora, también tenemos muchos coles en la región. En este punto es obligatorio conectar con nuestras colaboradoras en todos los rincones de la comunidad. Hacemos extensivo nuestro examen rápido a todas las zonas con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid, la atmósfera que se respira desde las primeras llegadas del viernes y el comienzo de mañana martes de nuevos cursos es de total normalidad. Primero porque los centros han reforzado la desinfección y además porque han emprendido diferentes obras para evitar aglomeraciones y que los patios estén preparados para estar al aire libre. Pese a todo, se han registrado algunos flecos, como por ejemplo la no finalización de las obras en dos colegios en Alcobendas. El consistorio dice que es por su gran envergadura, pero el Partido Popular ve un riesgo añadido. Ramón Cubián es el portavoz de los populares.
Y en lugar de generar seguridad, lo que hacen es generar más inquietud y generar más peligro.
Por cierto, en Algete los directores también comienzan el curso aprendiendo y es que se están formando para estar preparados para detectar cualquier riesgo, contagio o brote y actuar en consecuencia.
En la zona suroeste aún quedan pendientes de finalizar algunas obras en los centros educativos. Es el caso del Colegio San Miguel en Las Rozas. El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha denunciado que el centro está abierto en canal a días de comenzar el curso. Fuentes del consistorio han señalado que estos trabajos son los de mayor envergadura de todos los colegios. El alcalde José de la UZ ha garantizado que abrirá con todas las medidas de seguridad. En Móstoles son 25 los centros públicos afectados por las obras del PIR. Desde la oposición acusan de falta de previsión al Ejecutivo local, que asegura que en lo que son sus competencias ha cumplido. Natividad Gómez es la concejal de Educación.
En el Ayuntamiento de Móstoles las competencias directas en educación, que son tanto las escuelas infantiles como el conservatorio, hemos estado trabajando desde el minuto cero.
La Casa de Niños de Parque Coimbra permanece cerrada desde el pasado viernes por el positivo de uno de los profesores. Está a la espera del resultado de las pruebas del resto de personal.
En la comarca del Guadarrama el inicio de las clases se desarrolla con calma tensa. En el Instituto Martín Gaite de Moralzarzal, la imprevisión y la precipitación en la adopción de medidas se cobran la cabeza de la directora del centro. Dimite, dice, solo por carta y sin más explicaciones por coherencia. Mientras en Soto del Real, su alcalde Juan Lobato aplaude un arranque seguro y con todo listo.
Hemos cedido hasta el propio salón de plenos para instalar, si fuera necesario, un aula en este salón, todos los espacios municipales, etcétera. Y bueno, pues fruto de todo este trabajo, pues iniciamos un curso de la forma más segura posible.
En San Lorenzo del Escorial, para reducir la ratio, ya están habilitadas instalaciones deportivas al aire libre, tanto en parques públicos como en el polideportivo.
En el sur de Madrid, el foco del conflicto en este inicio de curso se centra en Fuenlabrada y en Getafe. En esta última localidad, los alumnos de 3 años del Colegio Público Miguel de Cervantes no van a poder comenzar las clases por falta de personal. Así se lo han comunicado a los padres, que algunos incluso habían pedido ya días para ayudar en la adaptación de los menores. Ahora no saben qué va a pasar con sus hijos. Portavoz de la AMPA, Javier Torres.
Pues resulta que a 2 o 3 días adelante, por una falta de previsión creemos completa, pues al final la familia se tiene que volver a buscar la vida y a ver cómo soluciona cada uno su papel. Y hasta ahora mismo no hay una fecha concreta de cuándo se van a poder incorporar al colegio.
Mientras, en Fuenlabrada, la falta de profesores lo que ha generado es la protesta de los padres en algunos casos, donde se han creado grupos mixtos de edades. Las familias se quejan de que esta solución solo perjudica el aprendizaje de los alumnos.
Los colegios e institutos aquí en la zona este están trabajando contra reloj para tener todo listo mañana. En Coslada, los centros apuestan por grupos burbuja, lo que supone que no vaya a haber actividades extraescolares. En Rivas Vaciamadrid habrá jornada intensiva y comedores en las aulas de casi todas las clases de infantil. Desde la FAPA de esta localidad, su presidenta Ana Lillo comenta a Onda Madrid cómo viven las familias el día de mañana.
Preocupadas, ¿no? Porque no están llegando los 11.000 profesores que se nos anunciaron, no están llegando. Y estamos viendo cómo hay circulares de centros donde ya están diciendo que ciertos cursos no pueden empezar porque no está el profesorado.
En Arganda, Alcalá y San Fernando de Henares también todo preparado, pero con la incertidumbre de que mañana no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. Para ello contarán con la ayuda de la policía local.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Esos quebraderos de cabeza de última hora se reproducen por toda la comunidad, pero desde el gobierno autonómico y desde el gobierno de la capital defienden que los chavales estarán mejor en el colegio que en ningún otro lado, Mar García.
Por ejemplo, para la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo ha dicho en Antena 3, la vuelta al cole es más segura que nunca.
Estamos haciendo todos los esfuerzos para asegurar una vuelta segura. Y yo lo que le pido a los padres es confianza, porque de hecho ahora ha habido contagio y no habían empezado las clases. Es decir, que nuestro reto tiene que ser que el aula sea el lugar más seguro.
Protocolos que afirma la vicealcaldesa Begoña Villacís han mejorado en las escuelas infantiles municipales.
Hemos mejorado y con mucho lo que nos planteaba la comunidad, que eran unos criterios muy buenos, pero eran unos criterios de mínimos que nosotros hemos ampliado. En el ratio, por ejemplo.
En contra de estos reproches que hemos escuchado de la oposición en voz de Jesús Santos, coordinador regional de Podemos.
Una mala gestión de la vuelta al cole. Han llegado tarde, han llegado mal y esto puede suponer un colapso de la atención primaria. Debemos garantizar el cumplimiento de todas las medidas anunciadas por Ayuso.
Ante la cascada de declaraciones en Televisión Española, las palabras del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin que exista el riesgo cero, nuestros hijos y nuestras hijas, los maestros, maestras, todos los profesionales que trabajan en los centros educativos van a tener la garantía de estar en centros seguros.
Es así el mensaje de tranquilidad que llega desde Moncloa.
Pues aquí unos que no están muy tranquilos. Ya avisaron los sindicatos de que iban a tener el visor puesto para vigilar cómo arrancaba el curso y las formaciones sindicales quieren ver si se cumplen las promesas del gobierno regional para, en función de ello, decidir qué hacer con la huelga que tienen prevista. Una huelga, Paloma Nolasco, que de momento sigue adelante.
Así es, de hecho, SETEM ya ha registrado la convocatoria para dentro de 15 días. Teresa Juzdado, de UGT, dice que sin los medios prometidos no es posible una vuelta segura al cole.
Una vuelta segura no se garantiza solo con promesas. Muchos centros aún no saben con qué profesores cuentan en la plantilla para el comienzo de curso, porque aún no han comenzado a contratar más docentes para el plan COVID.
Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, añade que también faltan los 150 profesionales de enfermería prometidos, recursos como mascarillas, pantallas y termómetros y protocolo sanitario ante casos positivos.
Lamentablemente, es necesario seguir adelante con la convocatoria de huelga, porque queremos todo lo necesario para que los centros educativos sean seguros para el alumnado y para el profesorado.
Para alcanzar la ratio segura de 15 alumnos por clase harían falta 39.000 docentes en toda España, 7.000 de ellos en Madrid. La cifra es de Mario Gutiérrez, portavoz de CESIF. Se queja de que las administraciones públicas no cumplen.
Han comprometido 38.000 docentes y faltan 22.000. No es que sea la mitad, es que es bastante más de la mitad los que faltan. Estamos hablando de casi un 60% de los docentes comprometidos por las comunidades autónomas.
También protesta por los protocolos, tomar la temperatura uno a uno a 600 chavales o no disponer de mascarillas transparentes para quien tiene problemas auditivos es, dice, desconocer cómo funciona el sistema educativo.
comunidad y sindicatos haciendo cuentas con las ratios y con el funcionamiento del sistema educativo, mientras padres y madres tienen que enfrentarse a una aritmética todavía más complicada para evitar un crack en la contabilidad casera. Según la OCU, la vuelta al cole supondrá un gasto de 1.937 euros por hijo.
Onda Madrid explica.
Y con esa previsión de la OCU, Onda Madrid explica. Va a explicar en qué se nos va a ir el dinero, de dónde sale esa cifra, Elena Rivas.
Pues esa es la media, pero hay mucha diferencia entre los distintos tipos de educación. En un colegio público, los padres se gastarán unos 1.000 euros por hijo, en uno concertado 2.600 y en uno privado más de 6.000.
¿Pero y en qué se va tanto dinero?
Pues depende del nivel educativo, como siempre, pero en los libros ya son solamente 200 euros lo que se nos va. Otro tanto del uniforme, si lo tienen. El material escolar de todo el año son más de 80 euros. Luego le sumamos los gastos de matrícula y el seguro, unos 60 euros lo mínimo. Las excursiones o actividades que organice el centro en horario escolar, otros 100 euros. Y todo esto sin hablar de gastos de comedor, de transporte o actividades extraescolares, que eso depende de cada familia.
Sí, además no está claro que se vayan a ofrecer este año.
No parece que vayan a ofrecerse las de los colegios públicos, pero hay centros privados, hay academias y hay padres que necesitan que sus hijos estén más tiempo en clase hasta que lleguen ellos de trabajar.
Esos son los gastos habituales, pero este año viene con extras.
Claro, porque protegerse del coronavirus tiene un coste. La OCU calcula que entre 6 y 36 euros al mes solo en mascarillas, pero la cosa sube si hay que comprar material para clases online, si tiene que seguir cuarentena el alumno o si llega a haber confinamiento. Nos ha hecho los cálculos Ileana Izerniceanu, portavoz de la OCU.
Si un niño usa una mascarilla diaria no reciclable, podemos estar hablando de 324 euros al año. A esto habría que sumarlo también a aquellos niños que vayan a clases semipresenciales, que necesitarán aparatos tales como tablets, ordenadores o móviles, que pueden ascender de media, según los padres encuestados, unos 200 euros anuales por niño.
La OCU calcula que lo mínimo son 175 euros, es lo más barato que nos puede costar una tablet, impresora, ratón, cascos, webcam, micrófono y altavoces. Si ya hablamos de ordenador, la cosa sube a más de 550 euros y la conexión a internet, como mínimo, son 25 euros al mes.
Y otro gasto extra que puede traer este año, además, es el programa tipo, los programas tipo madrugadores.
Sí, porque esa es la única opción que les están dando a muchos padres que tienen varios hijos con una hora diferente de entrada cada uno. Si no quieren estar esperando en la calle a veces más de media hora, imagínate en invierno, hay muchos centros que dicen que los hermanos solo pueden entrar juntos si van a este programa antes de que empiecen las clases previo pago, claro.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En donde también van a ser una constante las mochilas, los padres, los escolares, es en el suburbano. Esta mañana ha pasado por Buenos Días Madrid el consejero de Transportes. Ahora que el transporte público sufrirá más presión y que arrecian las críticas por las esperas en los andenes, Ángel Garrido insiste, Fátima Sotorrío, habrá refuerzos y el metro es un lugar seguro.
Tanto que el consejero afirma esto.
Pero no hay ningún rebrote asociado al transporte público y desde luego estamos mucho más seguros viajando en transporte público, esto es así, que una reunión familiar, a veces de 15 o 20 personas.
El transporte público, un lugar seguro por el uso de las mascarillas, la desinfección diaria y la renovación del aire. Y el hecho de que cada vez haya más viajeros, el porcentaje hoy es del 60%, se va a solventar con el incremento de la oferta de trenes y autobuses hasta llegar al 100% en septiembre. Confía en que las medidas que se ponen en marcha hoy de sanidad surtan efecto para atajar el repunte que se ha producido este verano.
Se están detectando que los focos más importantes de rebrotes de coronavirus son en los lugares donde nos quitamos la mascarilla. Eso es una realidad. Por alguna razón extraña nos creemos invencibles, ¿no? Por lo tanto, es donde se está trabajando. Las reuniones serán de menos de 10 personas. Bueno, en esa línea yo creo honestamente que sí que vamos a poder atajar.
Por eso le parece fuera de lugar las declaraciones del presidente Manchego cuando dijo que Madrid era una bomba vírica.
Yo lo que creo que quiere hacer es, como todos cuando nos equivocamos, pues pedir disculpas y desde luego procurar no volver a decir algo que es absolutamente absurdo, ¿no? Yo creo que ese tipo de descalificaciones son completamente ridículas.
Y más cuando cree Garrido, La Mancha y Madrid son dos regiones que se sustentan la una a la otra.
De si se sustentan o se calientan y se enfrentan, podremos darles parte esta tarde. En estos momentos Ayuso está sentada con sus homólogos vecinos, el presidente castellano manchego Emiliano García Page y el líder de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Darán rueda de prensa cuando acabe acabe la reunión. El objetivo es coordinarse y ya de paso limar asperezas. Begoña Alarcón.
Sí, porque Ayuso da por superada la polémica sobre la bomba radiactiva de la que habló García Page.
Se disculpó y yo creo que esto no tiene más historia.
Y García Page también.
Es que a veces se la cogen con papel de fumar y la gente se coge el rábano por las hojas, ¿no?
Pero eso sí, el presidente castellano manchego insiste, lo que pasa en Madrid repercute, aunque no sea culpa de nadie.
Lo cierto y verdad es que Madrid padeció una explosión enorme que se irradia con una facilidad extraordinaria. Y hasta que no esté Madrid en condiciones, los demás estaremos siempre en peligro, o al revés.
Ahora toca trabajar conjuntamente, decía esta mañana Ayuso en la COPE y García Page en la Sexta.
Que así sabemos, si yo cierro un colegio en Madrid, ¿qué tienen que hacer los padres en Castilla y León o Castilla-La Mancha? Y también porque hay muchísimos ciudadanos de las dos comunidades que vienen a los hospitales madrileños, a los centros de salud, etcétera, y que utilizan también el mismo abono transporte.
Castilla y León y Castilla-La Mancha, con Madrid, que formamos un gran área conurbana muy importante, nos abrazamos mucho en muchos servicios, tenemos que trabajar conjuntamente.
La iniciativa de Díaz Ayuso, puesta en común de los planteamientos que cada autonomía implementa para frenar la expansión de la pandemia.
En Onda Madrid estaremos muy atentos a lo que dé de sí ese cónclave en Sol, bajando la calle Alcalá, en Cibeles. El alcalde de la capital ha vuelto a decir que la idea no es confinar, pero ojo, en declaraciones a Telecinco no lo ha descartado si es necesario.
En este momento no creo que vaya a haber confinamiento. Ahora me dices, ¿descartas cualquier medida que se pueda adoptar? No descarto ninguna, porque tenemos que estar dispuestos en cualquier momento a tomar cualquier decisión.
El confinamiento de momento es un futurible, pero lo que está en marcha desde hoy es la batería de medidas para combatir al COVID que les avanzamos el pasado viernes. Ya saben, reuniones de 10 personas como máximo, distancia de 1.5 metros entre sillas en las terrazas o reducciones de aforos en velatorios o bodas. La unidad móvil de Onda Madrid le ha preguntado a los madrileños cómo encajan estas restricciones. ¿Qué te cuentan, Gloria Talavera? Buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid no es fácil de manejar, pero eran ya necesarias algunas restricciones, nos dicen los ciudadanos. Consideran, eso sí, muy complicado controlar las reuniones de más de 10 personas, sobre todo en el ámbito privado. Piden, por lo tanto, que se apliquen sanciones cuando se produzcan incumplimientos.
A mí me parece que las medidas que van a tomar están bien, pero insuficientes. Deberían de tomar algunas medidas más y las sanciones que realmente se paguen, porque lo que se oye por la calle es que se ponen muchas sanciones, pero no se pagan.
Yo creo que fácil no es para nadie, pero sí es necesario. Si es necesario, porque yo pienso que se nos viene encima una más grande que la que teníamos.
Los madrileños entienden que era necesario también reducir los aforos en hostelería, bodas, iglesias y velatorios, y también opinan sobre la prohibición de los espectáculos taurinos.
Pues que es muy complicado, a mi juicio, controlar las reuniones privadas. Aún así está comprobado que no controlan ni las reuniones públicas para controlar las privadas. Y los festejos taurinos, pues lo veo bien. Igual que no hay en teatros espectadores, en los cines, o está muy reducido, ¿por qué lo va a ver en los toros?
Hay que ser responsables, nos han dicho esta mañana, porque no nos podemos permitir otro confinamiento.
Quienes van a tener que readaptarse de nuevo para ajustarse a esas medidas son los hosteleros en la Plaza Mayor, las mesas, antaño objeto de caza mayor para los turistas, hoy, Gloria, lucen desangeladas.
Apenas 2 mesas ocupadas en cada uno de los 20 establecimientos que tienen terraza en la Plaza Mayor. Es la estampa habitual, nos dicen. Los hosteleros no se han tomado mal estas nuevas restricciones que afectan tanto al exterior como al interior de sus locales, pero piden también a las administraciones una mayor implicación y que reduzcan más sus tasas e impuestos. Nos lo acaba de contar José Antonio Aparicio, que preside la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor y Asturias.
Bueno, las últimas restricciones de la Comunidad de Madrid en el sector de hostelería nos las hemos tomado como una más, es decir, el sector lleva superando una carrera de obstáculos continua desde el 25 de marzo, estamos acostumbrados, no nos va a costar mucho implementarlas, pero sí que es verdad que el sector tiene la sensación de que es el único sector al que se le puede regular porque es obediente, cumple y no da mayor problema, ¿no?
La hostelería pasa en Madrid por un momento crítico. En la Plaza Mayor, 5 restaurantes no han vuelto a abrir sus cierres desde el pasado mes de marzo.
Precisamente los hosteleros acaban de anunciar que el miércoles a las 11 se van a manifestar en Cibeles para salvar al sector. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha pedido hoy poder utilizar esos remanentes, ese dinero sobrante del ayuntamiento, para echarles un salvavidas a la hostelería y al turismo.
Que entiendan que apoyar a estos sectores ahora mismo es una cuestión COVID, que estos sectores, la economía del país es una cuestión COVID y que tenemos que poder utilizar nuestros remanentes para apoyarlos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La pura crónica nacional está hoy marcada por la no renovación de los órganos constitucionales. En el gobierno dicen que el Partido Popular estuvo a medio mensaje de WhatsApp de dar luz verde a todos los cambios pendientes. Desde Génova lo desmienten y justifican el bloqueo señalando a Podemos, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha confirmado en Televisión Española que hubo acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero que los populares al final se echaron atrás.
Puedo confirmar que efectivamente esos contactos se produjeron en el mes de agosto. Puedo confirmar también que esos contactos pues se fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular pues durante el mes de agosto rompió esos acuerdos.
El PP ha respondido a Sánchez en un comunicado, defiende su posición firme y coherente y recuerda que la negociación se paró por los ataques de Podemos al rey, sus críticas al Poder Judicial y su intención de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña. Génova insiste en que no se podrá acordar la renovación de las instituciones si Podemos tiene cualquier papel en ella y asegura que siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial. Pero Vox y Ciudadanos critican el método de elección de los jueces. Jorge Buxadé, portavoz de Vox, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.
Jueces eligen a los jueces y, por tanto, los partidos políticos deben desaparecer absolutamente del proceso de nombramiento de los jueces y magistrados en España.
Ni dedazos políticos en un despacho por WhatsApp, ni bloqueo. Que se apruebe la reforma que nosotros hemos planteado para que los jueces del Consejo General del Poder Judicial los elijan la mayoría, los jueces.
Una reforma que, según Arrimadas, cumpliría con las exigencias de la Unión Europea.
Un minuto desde las horarias, son las 2:31. La joya de la corona dentro de todas esas negociaciones por pactar es el órgano de gobierno de los jueces. Hoy, en la apertura del año judicial, ante todas las altas instituciones del Estado, el presidente del CGPJ y del Supremo ha vuelto a insistir en lo que ya dijo hace un año. La renovación es urgente o el prestigio de nuestro estamento judicial seguirá resistiéndose. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Anomalía, quebranto, incumplimiento de la Constitución. Todo eso ocurre sin la urgente renovación del Consejo del Poder Judicial. Lo ha dicho su presidente, Carlos Lesmes.
Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones.
El también presidente del Supremo apela a la necesidad de reformas legales que permitan a los jueces dar la mejor respuesta ante los retos derivados de la pandemia del COVID.
Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos.
Nuestra Constitución resiste a la excepción, ha dicho Lesmes, que no tiene tan claro que lo haga a esa falta de renovación del gobierno de los jueces. Él este año se ha despedido por tercera vez, confiando en que sea la última.
Y no queremos cerrar este trocito de actualidad nacional sin darles más información en breves. Lo hacemos con Julio César Cobos. Julio César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los colegios de Santoña, una localidad que está confinada, han abierto hoy con normalidad, pero con escasa asistencia de alumnos.
Solo han asistido 31 de los 850 alumnos matriculados en los centros públicos de esta ciudad cántabra. Pese a la insistencia en atrasar las clases por la pandemia, el gobierno de Cantabria ha decidido que se abrieran los colegios.
Aguacero en Castelldefels, una fuerte tormenta ha descargado 60 litros por metro cuadrado en menos de media hora.
Las tormentas se dirigen ahora hacia las Islas Baleares, con playas destrozadas y polideportivos inundados. Es la primera gota fría de la temporada.
La confianza del consumidor vuelve a caer en agosto y se sitúa en 49,9 puntos.
Son datos que ha publicado el CIS. Ese porcentaje es 3,2 puntos por debajo del mes de julio. Las expectativas económicas tienen valores muy similares a las que se dieron en 2008.
Los clientes de la futura fusión entre la Caixa y Bankia temen que empeoren las condiciones en sus hipotecas o depósitos.
No se descarta que el precio de los servicios financieros de la entidad resultante pueda variar. A la OCU le preocupa que la concentración se traduzca en menor competencia. Tienen temor ante un menor número de oficinas, sobre todo en la España vaciada.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha sido recibido en Cádiz con protestas por parte de la policía.
Le han pedido más medios y agentes, una reivindicación que se ha repetido en otros puntos de España. Marlaska ha mantenido un encuentro con mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tras los últimos actos violentos que sufrieron agentes en la lucha contra el narcotráfico.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Volvemos a lo que nos ocupa, la actualidad regional aquí en Onda Madrid, desplazándonos a la M607, donde la comunidad ha comenzado unos trabajos para modernizar y elevar el puente que enlaza el sur de Tres Cantos con esta vía. Los trabajos provocarán cortes al tráfico durante unas 4 semanas, Patricia Cristóbal.
La Comunidad de Madrid se ha propuesto modernizar y elevar el puente que enlaza el sur de Tres Cantos con la carretera M607. Será con unos trabajos cuya preparación ya se inició la semana pasada, pero que ahora arrancan la parte más notable y que provoca mayores afecciones al tráfico. De hecho, estaba previsto que los cortes comenzaran esta misma mañana, pero se han retrasado y se iniciarán en las próximas horas. De cualquier manera, la concejala de Movilidad y Seguridad, María del Mar Sánchez, llama a la calma porque la alternativa a esta salida se ubica apenas unos metros después por los accesos norte y centro y no supondrá graves incidencias en el tráfico.
La alternativa del desvío es 1 minuto o 2 con respecto a la salida original, pero vemos que el perjuicio no va a ser mucho.
Las obras, en las que se invertirán algo más de 2 millones de euros, están enfocadas a elevar la estructura para permitir el paso de los camiones de mayor tamaño.
Facilitar el paso de camiones y de vez en cuando se producía alguna colisión sin mucha importancia.
La comunidad aprovechará estos trabajos para realizar una reparación general de la estructura y del sistema de drenado y contención.
Nueva visita de la portavoz de Vox en la Asamblea al barrio del Batán, con el centro de acogida a menores extranjeros como telón de fondo. Rocío Monasterio, esta vez acompañada por su jefe de filas, por Santiago Abascal, han pedido la repatriación de esos menores a los que Monasterio se ha llegado a referir como autores de ataques en manada. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Vox vuelve a uno de sus temas recurrentes, los menores extranjeros no acompañados del centro de acogida del Batán. Rocío Monasterio y Santiago Abascal han hablado con algunos vecinos y luego han pedido la repatriación de los inmigrantes en situación ilegal, aunque sean menores. La portavoz en la Asamblea ha vuelto a usar el término manada para referirse a estos menores cuando supuestamente delinquen, un término que ya le deparó una investigación de la Fiscalía por posible delito de odio en enero pasado.
Los mayores no salen a la calle, los jóvenes no se atreven a venir a hacer deporte, las mujeres se sienten vulnerables cuando caminan por la calle porque las atacan en manada y este verano ha sido especialmente grave.
Monasterio ha pedido que tome medidas el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y Santiago Abascal ha denunciado lo que él entiende como falta de iniciativa del Gobierno central.
Lo que está ocurriendo en este barrio del Batán no lo viven los ministros del gobierno, que viven muy bien y muy protegidos, y no lo viven los poderosos que la semana pasada iban a bailarles el agua a los miembros del gobierno, porque también viven cómodamente protegidos en sus mansiones. Lo vive la gente corriente.
Consideran a estos menores, según han dicho, delincuentes que campan a sus anchas.
Y el apuñalamiento triple que investiga la Policía Nacional, que tuvo lugar este fin de semana en el barrio de La Lóndiga, en Getafe, y que acabó con la vida de un joven, ha puesto en alerta a los vecinos y ha generado las críticas de la oposición, que reclama que se incremente la seguridad. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues este suceso no hace otra cosa que incrementar la preocupación vecinal que ya había, según ha contado a Onda Madrid Rosa Álvarez, vecina de la zona, que asegura que es algo que afecta a toda la localidad.
Un miedo general, todo. Da lo mismo que sea un hijo. Hombre, más es un hijo, porque sale más, ¿me entiendes? Pero para las personas mayores igual, exactamente.
Ella misma denunciaba hace escasos días que unos jóvenes habían golpeado a su hijo para robarle el móvil. Por casos como este y por lo ocurrido este pasado fin de semana, tanto PP como Vox vienen reclamando que se incremente la seguridad. Escuchamos a Carlos González, portavoz del PP, y a Ignacio Díaz, de Vox.
La alcaldesa negó que existiera una inseguridad en el municipio después de que ya sufriéramos el pasado mes de enero otro fallecimiento y otra agresión en el municipio por parte de estos grupos de jóvenes violentos que actúan en todos y cada uno de los barrios del municipio.
Pues creemos necesario que hay que volver nuevamente a reclamar estos servicios que son necesarios. Necesitamos seguridad, que son al fin y al cabo los policías los que van a velar por conseguir que los ciudadanos puedan disfrutar de todos los demás derechos.
En cuanto a lo que se sabe de la investigación de la muerte del joven Richie que está llevando a cabo la Policía Nacional, está aún sigue abierta bajo secreto de sumario y se están tomando declaraciones. Además, según ha podido saber Onda Madrid, de momento hay un detenido mayor de edad.
También preocupa a otros vecinos, en este caso a los de Navacerrada, la inseguridad en el antiguo hospital psiquiátrico. El accidente de este fin de semana sirve de acicate para que se pidan actuaciones urgentes en este edificio en ruinas, Pilar Rivera.
Edificio fantasma, el Hospital del Santo Ángel de la Barranca lleva décadas despertando el interés de curiosos y amantes del ocultismo y muchos años de abandono que podrían volver a costar vidas, como temen los vecinos de Navacerrada.
Se encuentra totalmente abandonado y la gente se cuela en el edificio con el consiguiente peligro que conlleva.
Todos sabemos que allí por las noches, pues ocurren, hay muchísimas visitas.
Desde el consistorio se insta a la Comunidad de Madrid a tomar cartas en el asunto y de forma urgente. Ana Paula Espinosa, alcaldesa.
Pedimos que la semana que viene intentaremos hablar con el consejero de Interior y consejera de Medio Ambiente para tomar una decisión ya drástica con respecto a este edificio, porque no queremos más accidentes.
El sanatorio de Navacerrada funcionó hasta 1995 como psiquiátrico.
Y se lo hemos contado hace unos minutos, a partir de hoy la Comunidad de Madrid prohíbe las reuniones de más de 10 personas y para evitar la expansión del COVID también pone en marcha otras medidas. Ayuntamientos como Boadilla del Monte y Alcorcón, en línea con la nueva norma, han limitado el horario y han cerrado algunos espacios públicos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer día sin piscinas en Alcorcón y sin zona de juegos para los más pequeños. Las áreas infantiles están cerradas para evitar focos de contagio por COVID-19. También los espacios deportivos. Boadilla del Monte no ha clausurado estas zonas, pero sí ha limitado su horario. Sara de la Varga es concejal de Seguridad y Sanidad.
La gente ha cumplido de manera mayoritaria. O sea, no ha habido grandes incidencias.
Balance positivo tras el primer fin de semana sin parques abiertos por la noche en Boadilla del Monte.
Nosotros al final lo que buscábamos no era solo, digamos, perseguir el botellón, era, bueno, pues evitar las concentraciones de 10 de la noche a 8 de la mañana.
Limitación que también se aplicará al horario de parques y espacios públicos entre semana.
En línea con la norma de la Comunidad de Madrid que ha salido publicada hoy, bueno, pues es que creemos que hay que incentivar el control de estas concentraciones, con lo cual a más.
En esa misma línea, Pozuelo del Arcón ha cerrado por la noche el Parque Cerro de los Perdigones.
Estamos pendientes de las fiestas de Arganda. En principio, se mantiene para hoy la ofrenda a la Virgen. Se va a hacer con limitaciones por orden o por consejo de la policía local, pero Esther Bernabé, parece ser que hay división de opiniones entre los vecinos.
Así es, hoy este municipio estaría en fiestas, pero como dice el vídeo que hoy todos ven aquí en Arganda, el año que viene las viviremos.
Y el año que viene las viviremos. Nuestro domingo de ofrenda floral, los encierros por la calle San Juan, los almuerzos con amigos.
El alcalde Guillermo Hita pide a sus vecinos que no hagan fiestas privadas.
Si las fiestas se han cancelado con todo el pesar de todos los argandeños y argandeñas, ha sido precisamente para evitar los contagios. Si hoy nos permitimos el lujo de hacer una celebración de no fiestas, estamos poniéndonos en riesgo.
Todo suspendido menos la ofrenda a la Virgen, que está organizada para esta tarde. Desde la iglesia aseguran que cumple las medidas de seguridad. Los vecinos divididos sobre esta celebración.
Que las medidas de seguridad son lo primero y, pues bueno, quien quiera visitar a la Virgen, pues tiene todo el año para hacerlo. Puede hacerlo en la ermita.
Lo que yo veo son muchas contradicciones. O sea, que podemos ir en avión y podemos ir en metro y nos podemos sentar juntos. Pero no se puede salir a la calle a sacar a una virgen que estás al aire libre.
Pues a mí no me parece correcto. Yo soy argandeña de toda la vida, mi padre es argandeño de toda la vida. Creo que estando el tema que hay ahora mismo respecto al COVID, pues me parece una incitación.
En principio, David, a las 5 de la tarde va a tener lugar esta celebración.
Son las 2:43, llevamos 43 minutos contando noticias, pero por si se incorporan ahora, no se preocupen, hacemos un breve resumen con Elia Fernández. Cuenta atrás para la vuelta al cole.
Mañana se incorporan los alumnos madrileños de 3 a 6 años y los tres primeros cursos de educación primaria. Los centros y las familias ultiman los preparativos de un curso con muchos interrogantes por el coronavirus.
El lugar más seguro es tu casa, ¿no? Es la casa de cada uno, pero es que ¿qué podemos hacer si empezamos a trabajar?
Esto es como si a un mal estudiante se le dice en el mes de marzo que tiene que ir a septiembre y espera a preparar el examen a la víspera. Esto no se puede hacer, es improvisación.
Y esta noche, declaración institucional de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre el nuevo curso.
Siguen las movilizaciones.
Los sindicatos han registrado hoy la convocatoria de huelga educativa para los días 22 y 23 de septiembre. Teresa Juzdado, UGT.
Que la inactividad de la Consejería de Educación la están supliendo los equipos directivos y el profesorado sin apenas recursos.
Atención porque puede haber más paros. El sindicato médico AMITS anuncia uno si Isabel Díaz Ayuso no les cita dentro de 48 horas.
Reunión a tres bandas en Sol.
Los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha estudian medidas conjuntas frente al coronavirus, dada la gran movilidad que hay entre las tres regiones. El encuentro se produce a iniciativa de la presidenta Díaz Ayuso y tras las polémicas palabras de Emiliano García Page, que ha valorado en Onda Madrid el consejero madrileño de Transportes, Ángel Garrido.
Yo lo que creo que quiere hacer es, como todos cuando nos equivocamos, pues pedir disculpas y desde luego procurar no volver a decir algo que es absolutamente absurdo, ¿no? Yo creo que ese tipo de descalificaciones son completamente ridículas.
Madrid estrena medidas anti-COVID.
10 personas máximo en reuniones públicas y privadas, distancia de 1,5 metros entre sillas en las terrazas y reducción de aforos en celebraciones, entre otras. Los hosteleros anuncian movilizaciones para el 9 de septiembre y piden ampliar hasta fin de año los permisos de las terrazas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no lo ve con malos ojos.
Tienen que conseguir más bandas de estacionamiento, pero por un criterio muy lógico. ¿Qué puede aportar más a la ciudad? ¿Un coche aparcado o dos mesas? Que al final es un empleo.
Arranque del curso judicial.
El rey Felipe VI ha presidido en el Tribunal Supremo el acto solemne con la renovación del Consejo General del Poder Judicial aún en el aire. El presidente de la institución, Carlos Lesmes, ha pedido acabar con el bloqueo.
Concluyo ya el que espero que sea definitivamente mi último discurso de apertura de tribunales y mi despedida como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado una próxima instrucción para abordar la ocupación en nuestro país como un fenómeno delictivo.
Y acabamos con una noticia de última hora. Se levanta el secreto sobre el presunto espionaje Luis Bárcenas.
Es la pieza de la Operación Kitchen que investiga un presunto operativo al ex tesorero del Partido Popular para saber dónde ocultaba información comprometedora para dirigentes de la formación. Anticorrupción ha pedido imputar en esta pieza al ex ministro Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
No se vayan todavía porque falta por contar todo lo que tiene que ofrecer la cultura aquí en la capital y también en toda la región. Cultura Express. Hoy no está Isabel García Regadera, pero sí está con nosotros Ángel Rubio. Ángel, buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues sí, vamos a irnos hasta el Faro de Moncloa, donde se va a mezclar hoy la música tecno con la presentación de la programación cultural del Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos una cita en Málaga. Allí se fallan esta noche los premios Max, entre otros muchos ingredientes en Cultura Express.
Bueno, pues nosotros le dejamos los trastos a Ángel. Ahora mismo acaba el informativo 14 horas. Volvemos mañana, pero la información sigue en Onda Madrid, en todos los boletines horarios, también en Madrid Directo y, por supuesto, en El Enfoque con Félix Madero. No nos fallen.
David Junquera, Noticias 14 horas.